Son las 8 de la tarde, muy buenas tardes, señoras y señores. Abrimos este enfoque en Onda Madrid con una última hora que hemos conocido hace exactamente a las 7. Mientras la gran mayoría de España se prepara para aprobar el examen y pasarla a la fase 1, Madrid, sorprendentemente para algunos, opta por estar ahí y tal vez esa decisión, la de solicitar ese cambio de fase en contra de su criterio, ha sido el detonante para que a eso de las 7 de la tarde, como les digo, hayamos conocido que ha dimitido Yolanda Fuentes, la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que estaría en contra de esa opción de Madrid en una fase primera, fase que tendrá que aprobar definitivamente el Ministerio de Sanidad. Dimite Fuentes un día después de solicitar cambiar de escenario en la región. La presidenta Díaz Ayuso ha asegurado que no ha hablado con ella, pero ha tardado escasos minutos en buscarle sustituto. Será Antonio Zapatero, que ha estado al frente del Hospital Provisional de IFEMA. Tendrá rango de viceconsejero y será el encargado de dirigir toda la estrategia de la comunidad para frenar al virus, y asume también la Dirección General de Salud Pública que deja a Fuentes. Lo que sabemos es que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, lo que ha dicho es que ya llevaba tiempo, 2 semanas, pensando en reestructurar esta Consejería de Sanidad. Ahí está la versión de la presidenta, la versión de la que hasta ahora era la directora general de la Salud Pública, que pasa para algunos por ser persona muy cercana al coordinador general de esta pandemia, Fernando Simón. Lo cierto es que esta noticia llega en un momento delicado, donde se habla mucho de las relaciones o la falta de relación entre Ciudadanos y el Partido Popular, la coalición que gobierna en la Comunidad de Madrid. De este asunto, que será prioritario, lo haremos a partir de las 11 menos 20 de la noche, a las 10 y 40 minutos en tertulia con Victoria Lafora, con Juan Fernández Miranda y con Juan Luis Sánchez. Los tres hablan, como siempre, a oyentes audaces, inteligentes y muy educados. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, with a broken down cowboy like me. ¿Verdad que sí, queridos oyentes, que la crisis tiene cara y tiene olor, no pasa inadvertida? Hay españoles que la conocen bien porque les resulta familiar. Ya no son transparentes y los medios empezamos a ponerles nombres y apellidos. Ayer estaban bien, hoy están mal y hasta puede que mañana estén peor. Ellos no pueden decir lo que el señor de la montaña, que su vida estuvo llena de desgracias, pero que la mayoría jamás sucedieron. Estas de ahora están aquí, suceden. La crisis ha dado de lleno en aquellos que en 2008 perdieron su normalidad, su trabajo o sus casas, y hasta sus familias. Otra vez ahora. Ahora muchos de ellos vuelven a ver la cara a esta crisis que familiarmente se ceba con los menos protegidos, y entre ellos no pueden faltar los niños del menú de las pizzas, las mujeres maltratadas, los inmigrantes con papeles pero ya sin trabajo, los que no tenían papeles pero iban tirando como podían, los que avisan al banco porque la hipoteca se hace muy cuesta arriba, los ancianos temerosos que han escapado al virus, los que por edad no sabían qué era eso de una crisis, los jóvenes que ya lo eran hace 12 años y lo siguen siendo 12 años después. Claro que también hay quien desde un periódico ha escrito la crisis 2 veces, como en mi caso, quien desde una radio la ha radiado al minuto 2 veces. Y no, nadie se acostumbra a estar dando todos los días informaciones que desaniman al más optimista. Pongamos que hablamos de Ramón Arcusa, el compositor del Cargante y Oportuno Resistiré. Es una sensación extraña apuntarse al estribillo de la canción sabiendo que hay gente que no la puede cantar porque a día de hoy no. It's a tough riding rodeo, mean hearts doing long time ago, a broken down cowboy like me. Les decía que también hay quien desde un periódico ha escrito la crisis 2 veces, o como en mi caso, quien desde una radio la ha radiado al minuto. Y no, nadie se acostumbra a estar dando todos los días informaciones que desaniman al más optimista. Pongamos que hablo de Ramón Arcusa, compositor del Cargante y Oportuno Resistiré. Es una sensación extraña apuntarse al estribillo de la canción sabiendo que hay gente que no la puede cantar porque a día de hoy no ha resistido. Y el que no resiste puede ser un rico como un pobre, un Epulón o un Lázaro, un escritor o un taxista, un periodista o un camarero, un albañil o un médico. Bueno, estos son más. España sigue siendo un país para los récords, para todo tipo de récord. Así que hoy la prensa habla de un presidente del gobierno que supo torear ayer bien en el coso de la carrera de San Jerónimo. Lo hizo con el pico de la muleta, que dicen los taurinos, que es como lidian los diestros temerarios y asustados. Es difícil salir de las Cortes satisfecho cuando, y estos son datos, España tiene la mortandad por habitante más alta, el confinamiento a los ciudadanos más radical y severo, el hundimiento económico más descarnado y la mayoría de contagio de sus sanitarios. Así, salvo que solo preocupe la mirada corta, es muy difícil sacar pecho. ¿Hace lo que puede el presidente y lo que harían otros en su puesto? Pues seguramente que sí. Escrito está por las plumas y cabezas bien pensantes de este país. Aquellos que no sean generosos en estos momentos definitivos de la historia de España van a terminar acusándoles en las urnas. Se hace muy cuesta arriba que los que ayer se insultaban en las Cortes no sepan que esto, hoy por hoy, no va de salvar vidas, no va de ideologías. Va de lanzar la economía, no de propaganda, de volver a la normalidad y no a la nueva normalidad que nadie ha pedido y que muchos no deseamos. España, país de paradojas. Tanto es así que Abascal vota lo mismo que la CUP y Gabriel Rufián. Y Sánchez busca refugio en un partido hundido y desnortado como Ciudadanos. Y Arrimadas se lo da. Y en un gesto de valentía que nadie sabe si es o no acertado, Arrimadas se cargó de un plumazo ayer la famosa foto de Colón y con ella eso que los socialistas llamaban el trifachito. País de paradojas, digo. Hasta los tres partidos de Colón, de la foto de Colón, votaron ayer distinto. El PP, abstención, Ciudadanos, sí. Vox, no. Y todavía hay quien asegura que lo de ayer no va a traer consecuencias. Y lo más curioso es que todo este movimiento lo empieza el lunes Pablo Casado amenazando con no apoyar el estado de alarma. Y así es cuando Sánchez hizo lo que nunca en estos últimos días. Negociar, hablar, buscar apoyos. Los ha encontrado, pero con fecha de caducidad. Así que veremos. Pero los muertos, queridos oyentes, siguen, aunque las cifras ya no dan los escalofríos de aquellos días en los que el coronavirus mataba cerca de 1.000 personas. Vemos alguna luz desde el túnel porque solo hoy 4 autonomías han informado de que tienen más de 2 contagiados por 100.000 habitantes. Vemos una pequeña luz, aunque solo sea porque las televisiones nos ponen en la pantalla cómo se hará realidad nuestro sueño de volver a la normalidad. ¿Qué se sentirá al entrar a un bar y oler a café? ¿Qué al hablar con alguien en la calle? ¿Qué cuando te den el primer beso después del confinamiento? ¿Qué cuando por error tocas a alguien y no tengas que poner cara de que te están perdonando la vida? Y nos hubiera gustado decir a los 26.000 españoles muertos lo que decimos en este momento a la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha superado el coronavirus. Bienvenida, vicepresidenta. ¿Cómo nos pasaría? A todos Calvo se hace cercana y más humana desde la enfermedad y la humildad. Con la cabeza despejada y las preferencias vitales claras y renovadas, asegura que ha tenido que mirar de frente al COVID, al virus, y siente lo que está sintiendo mucha gente ahora mismo. Miedo, inseguridad, mucho dolor por los fallecidos. Nos alegramos, vicepresidenta, por usted y por los que, sin tener su relevancia, están volviendo felizmente a sus casas.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Vamos ya con el parte diario, el informe completo de cada día. Lo comenzamos con Javier Mardomingo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Félix.
Los datos
bajan con respecto al día de ayer, el de fallecidos. En las últimas 24 horas han perdido la vida en España 213 personas. Sin embargo, el número de contagios ha crecido. Estas oscilaciones, según el Ejecutivo, son propias de las pandemias cuando entran en la fase de cola, que aseguran es en la que estamos ahora mismo.
Ojalá que sea así. ¿Se confirme, van a abrir este fin de semana los parques en Madrid?
Sí, pero solo los pequeños, los parques de barrio. Los grandes, como el Retiro, el del Oeste, o la Casa de Campo, o la Dehesa de la Villa, y así hasta un total de 19 en toda la capital, van a permanecer cerrados. Además, se ha dado cuenta de las calles que serán peatonales de manera provisional. Son un total de 29 en todos los distritos de la capital y suponen 19 kilómetros de extensión.
Finalmente, ¿qué comunidades solicitan entrar en fase 1?
Todas salvo dos. En Cataluña se pide pasar por fases. Entraría en fase 1 Tarragona y algunas zonas de Lleida. La misma fórmula se aplica en Castilla y León, donde las zonas rurales sí que cambiarían de fase, pero ninguna de sus capitales lo haría. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, preguntado por la petición de Madrid, contestaba esto.
Nunca en mi vida política pensé que tendría que decir esto, pero he de decir que me asombra tener que decir que Torra ha sido más sensato. No diré más.
Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y compañero de Francisco Igea de partido, sigue manteniendo que sería incomprensible que Madrid no cambiara de fase, una decisión que tomará finalmente el Ministerio mañana o el sábado.
Pues ya lo sabremos. Y por último, ¿qué ha dicho Oriol Junqueras desde la cárcel, Javier?
Que Pedro Sánchez tendrá que elegir. No le ha debido sentar muy bien la postura del presidente con Esquerra en los últimos días, ni tampoco que haya buscado alianzas con Ciudadanos. Ha asegurado Junqueras en una entrevista que Sánchez no puede seguir imponiendo decisiones y que se piense si quiere mantener o no la mayoría que le llevó hasta el Palacio de la Moncloa.
En la agenda de quien les habla está anotado que ayer Rufián dio el tercer aviso al presidente del gobierno de que hay legislatura porque ellos, los republicanos independentistas catalanes, así lo desean. Tres avisos. Repasamos ya las claves económicas de este 7 de mayo. José Gilgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Ha comparecido en el Congreso la vicepresidenta económica. ¿Alguna novedad?
No demasiadas. El discurso de Nadia Calviño es parecido al que hizo cuando presentó el cuadro económico para España. Confía en que el dinero que va a ir a parar a las empresas va a darle aire como para que no cierren. En el empleo, Calviño es relativamente optimista, pone en valor los ERTE y dice que esta crisis se está gestionando mejor que la anterior.
El ajuste en el empleo está siendo menor, en parte gracias a las medidas de flexibilización y de apoyo al tejido productivo que hemos venido adoptando desde el primer momento.
Hay incertidumbre sobre cómo va a afectar una decisión de la justicia alemana sobre la compra de deuda del Banco Central Europeo, pero la presidenta del banco ha querido dar un mensaje contundente.
Y tanto, lo que ha dicho es que ella va a hacer lo que tenga que hacer, diga el constitucional alemán lo que diga. Christine Lagarde recuerda que trabaja bajo mandato del Parlamento y la justicia europea no reporta ante los jueces alemanes. Esto lo que significa es que no peligra el programa de deuda. Es bueno para España, al menos a corto plazo.
Y hay otra noticia positiva para España que tiene que ver con la deuda, Bruselas y el dinero para la reconstrucción.
Las autoridades europeas dicen que todos los países de la zona euro están preparados para pedir dinero al MEDE, al Mecanismo de Estabilidad Europeo, sin condiciones. Hay 250.000 millones esperando para asistir a los socios europeos. La previsión comunitaria es que la deuda en España llegue al 115% este año y en una década conseguiremos bajarlo al 110%, con ajustes, eso sí.
¿Y la bolsa? ¿Qué tal reacciona a toda esta catarata de cifras?
Hoy mejor que ayer. Sube un 0,9% con un valor que está sufriendo mucho, IAG Iberia. Y uno que ha solucionado un problema, Movistar. En el Reino Unido acaba de encontrar un modelo para salir de una situación complicada. Ha cerrado un acuerdo para unir fuerzas con la norteamericana Liberty. Crearían el mayor grupo de telecomunicaciones del Reino Unido. Una operación que se calcula en unos 27.000 millones de euros. La prima de riesgo se mantiene estable.
No deja de ser una buena noticia que de dos empresas españolas, especialmente Telefónica, porque IAG es británica, pero Iberia es muy cercana a todos nosotros, Telefónica operaciones estratosféricas como esta que ha hecho en el Reino Unido, en momentos donde hay tantas dudas con nuestra economía. Telefónica sigue siendo una empresa española 100%. Vamos con los deportes. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Continúan los clubes de fútbol realizando los test de coronavirus a sus jugadores. El Getafe en primera y el Fuenlabrada y Rayo Vallecano en segunda completan el plantel de conjuntos madrileños que ya han formalizado la primera parte del protocolo. También lo han realizado el Betis, Athletic de Bilbao, Alavés y Español. Recordemos que en el equipo perico, 8 de sus jugadores ya dieron positivo por coronavirus durante el confinamiento. Todo el fútbol profesional en nuestro país ha pasado los test, todos menos un jugador, el central del Cádiz, Fali, que ha comentado tener miedo, que no sale de casa y que volverá a jugar cuando haya vacuna. Estos argumentos los entiende el técnico del Rayo, Paco Gémez, en declaraciones a Unión Rayo.
Yo entiendo perfectamente a cualquier trabajador, no un jugador, a cualquier trabajador que diga que tiene miedo de salir a trabajar, pero sí que es normal, es que te puede costar la vida, es que estamos viendo que siguen cayendo 250 personas todos los días. Entonces, bueno, pues también es su derecho de decir que tienen miedo y yo incluso entendería que estuvieran en su derecho de no querer ir a trabajar.
Fuera de nuestras fronteras, el fútbol volverá a la Bundesliga el próximo día 16 con el partido entre el Borussia de Dortmund y el Schalke 04. Y mientras el Atlético de Madrid comunicaba ayer que descontará el 20% del abono de la próxima campaña y congelará el precio, el presidente del Getafe, Ángel Torres, ha confirmado en Radio Marca que los 13.500 abonados actuales del club no pagarán un solo euro para ver los partidos de liga de la próxima temporada. En baloncesto, el pívot gallego Fran Vázquez ha anunciado su retirada tras 19 temporadas en Liga ACB, vistiendo las camisetas de Unicaja, Gran Canaria, Barcelona o Real Zaragoza, entre otros equipos. Él mismo lo ha anunciado en redes sociales.
Espero que este tramo final de temporada que ojalá podamos disputar, pueda experimentar hasta la última bocina del amor por el básquet. Será el mejor modo de dejar mi profesión jugando en una cancha. Gracias a todos y por todo. Lo veremos en cualquier momento.
Y Jerez ha llegado a un acuerdo con la empresa Dorna para celebrar dos grandes premios del Campeonato del Mundo de Motociclismo los días 19 y 26 del próximo mes de julio, así como la disputa de una prueba del Mundial de Superbikes el próximo 2 de agosto.
Pues vamos ya con la previsión del tiempo. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos tenido una jornada de jueves marcada, sobre todo la previsión del tiempo, por esa calima, ese polvo en suspensión que ha recorrido numerosos puntos del sur de España y que también se ha notado en el centro de la península ibérica. Por lo tanto, ambiente turbio durante esta jornada de jueves y las nubes que se pueden animar especialmente durante las próximas horas, también de cara a esta madrugada. Es posible que localicemos algunos chaparrones de manera aleatoria, especialmente significativos en puntos de la sierra, así que amaneceríamos todavía con el ambiente un poquito más inestable, pero mañana viernes, conforme avance la jornada, iremos viendo grandes ratos de sol, seguiremos hablando de estabilidad, pero por la tarde volverían a repetirse esos chaparrones tormentosos en puntos de montaña. Las temperaturas hoy han estado cercanas a los 27 grados en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid y mañana viernes se van a repetir esos valores, pero ya les anuncio que el fin de semana se presenta con actividad tormentosa y con temperaturas máximas más bajas que las que hemos tenido durante toda esta semana.
Vámonos a la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, ¿qué tal, Nerea? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de ese accidente en la Nacional 400 a la altura de Aranjuez. Esa carretera ya ha sido reabierta, pero mucha precaución porque el carril derecho continúa cerrado al tráfico sentido Cuenca. En el resto de carreteras madrileñas, afortunadamente, ya se circula con total normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Ahora que necesitas más información.
En una jornada más, las altas fueron superiores a los contagios. Todos los ciudadanos, incluidas las personas mayores, podrán salir a darse un paseo.
Ahora que necesitas estar más acompañado.
Fíjate que te han pasado cosas en tu vida, Javier, que te quedaste en Bagdad aislado y ahora estás aislado en tu habitación, ¿eh?
Exacto, sí, señor.
Ahora que necesitas saber lo que pasa.
Todo lo que sea dar fechas a mí me parece aventurado. Sabemos, ya hemos dicho que el plan va a ser gradual.
Ahora, más que nunca, estamos contigo. Por eso Juan Pablo Colmenarejo y todo su equipo te esperan cada mañana en Onda Madrid. De 7 a 10 de la mañana, juntos, informados. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El Ministerio de Sanidad estudia cambiar la franja horaria en la que pueden salir los niños a la calle para que lo hagan en otras horas con menor calor y podrían ser horarios diferentes entre las comunidades del norte y del sur. Ahora pueden salir desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde. Sanidad también está estudiando ya las peticiones de las comunidades para pasar a la fase 1 que tendrá que resolver esta mañana, entre mañana y el sábado, incluida la de Madrid que ha presentado fuera de plazo y con esa dimisión que hemos conocido a las 7 de la tarde de la que hasta hace una hora escasamente era la directora general de la Salud Pública de la Comunidad de Madrid. La crónica es de Noelia Ontoria.
El Ministerio de Sanidad analizará la propuesta de Madrid para entrar en la fase 1 de la desescalada, aunque no haya entregado el informe dentro de plazo. El ministro Salvador Illa insistía en pedir prudencia a las comunidades.
Que hay que seguir actuando, en fin, con mucha prudencia, con mucha cautela, sin hacer carreras públicas para llegar, porque no nos servirá de nada. Y yo creo que ahí tenemos todos un papel.
El diputado de Vox, Juan Luis Stigman, recela de la cogobernanza dentro de la fase de desconfinamiento.
No hablan ustedes el mismo idioma científico. Esto explica el bamboleo de las cifras. Y la consecuencia primera han sido las muertes. Ahí están las nubes de cenizas de los crematorios para recordárnoslas.
Vox y el PP exigían los nombres de los expertos que se encargarán de valorar las aptitudes de cada provincia para pasar de fase y la popular Cuca Gamarra anunciaba que fiscalizarán las compras de material que ha hecho el gobierno.
Que sea el Tribunal de Cuentas el que formule una auditoría especial y urgente para analizar de manera pormenorizada todas y cada una de las compras de material sanitario realizados por el gobierno durante la crisis COVID-19.
El ministro no ha sabido concretar al PP cuántas semanas más será necesario mantener el estado de alarma. Ha anunciado sí que serán flexibles con el horario de paseo de los niños en las comunidades donde ya está haciendo mucho calor.
8 y 20 minutos, a excepción de Cataluña, que retrasa la fase 1 para Barcelona, Gerona y parte de Lérida, y Castilla y León, que han excluido las áreas urbanas. El resto de comunidades autónomas han pedido al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 1. Aquellas que pasen supondrán que los ciudadanos se puedan reunir con familia y amigos hasta un máximo de 10 personas. ¿Quién lo diría? La apertura de terrazas, vuelvo a decir, ¿quién lo diría? Con un aforo del 50%. Y también los comercios, sin cita previa, con una capacidad máxima del 30%. No obstante, cada comunidad ha hecho peticiones concretas que nos detalla ahora Neus Cerdá.
Quieren avanzar en la desescalada País Vasco, Murcia, Baleares y Canarias. Galicia quiere pasar de fase, pero también que se pueda viajar por toda la comunidad. Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Defendemos que si todo territorio está en la misma fase, la circulación ciudadana debe permitirse en toda Galicia.
Andalucía y Castilla y León creen que el criterio a seguir debe ser por áreas sanitarias. Quieren evitar así que provincias que no cumplen con los requisitos se queden fuera de la fase 1. Y la Comunidad Valenciana y Murcia, con el cambio de fase, quieren cambiar las franjas horarias y que se les permita reabrir sus playas al baño. Más peticiones. País Vasco quiere permitir los velatorios. Asturias, que algunas zonas pasen a la zona 2. Lo mismo pide Aragón. Lo ha confirmado su presidente, Javier Lambán.
Ir directamente a la segunda fase en muchas partes del territorio.
Y Extremadura, Navarra y Cantabria negocian que se adelanten actividades como la apertura de concesionarios o permitir jugar al golf. La mayoría pide pasar de fase, menos Cataluña. La consejera de Salud, Alba Vergés, dice que solo 3 de sus 9 regiones sanitarias pueden pasar.
En Cataluña tenemos que decir nosotros somos quién tenemos los datos, quién podemos analizar.
Gobierno y comunidades continúan negociando la desescalada.
Bueno, pues en cuanto a la evolución del virus, el número de fallecidos experimenta un ligero descenso en nuestro país en las últimas 24 horas con 213 fallecidos, 31 menos que el día anterior. De momento no se observa que la salida de los niños, que fueron los primeros en salir a la calle, esté influyendo de manera negativa en la evolución de la pandemia, tal y como cuenta ahora Marta Zúñiga.
Por el momento no se ha observado un incremento de número de casos de COVID-19 relacionado con la medida de alivio que permite a los niños pasear por la calle durante el confinamiento, una medida que entró en vigor el 26 de abril. Fernando Simón, coordinador de alertas y emergencias sanitarias.
Cierto es que no se ha observado nada por ahora. Mantenemos esa tendencia ascendente y en los próximos días tendremos que empezar a valorar con más consistencia ese no efecto por ahora, o ya veremos si tiene alguno en los próximos 2 o 3 días.
Según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria, entre el 17 de marzo y el 2 de mayo se ha producido una sobremortalidad de 30.706 personas, mientras que los fallecidos confirmados por coronavirus son algo más de 26.000. Simón precisa que esa diferencia recoge la sobremortalidad general a nivel nacional por todas las causas, sin especificar ninguna.
Y esos 5.000, menos de 5.000 de diferencia que hay, se pueden explicar por muchas razones. No sabemos realmente esa mortalidad general, cuando se desglose por causas, cuántos serán directamente achacables al coronavirus y cuántos no.
Más de 26.000 muertes ha producido el coronavirus en nuestro país, según los datos del Ministerio de Sanidad.
8 de la tarde y 23 minutos, el enfoque de Onda Madrid. Por cierto que hoy el ministro de Ciencia, Pedro Duque, en su comparecencia en la Cámara Alta, en el Senado, ha dicho que hacer test masivos a la población, como pide la oposición, no es una opción válida ni aquí ni en otro país. Duque ha explicado que la tecnología actual permite hacer un número limitado al día de pruebas fiables.
Hoy por hoy, hacer test masivos a todo el mundo, para ver si son portadores de la enfermedad en ese momento, no es una opción válida ni aquí ni en ningún otro país. Quien reclama que se hagan ahora test a toda la población para saber si portan el... Creo que no le han aconsejado bien.
Y en la crónica política, el que fuera presidente del Congreso de los Diputados, el socialista Patxi López, ha sido elegido presidente de la Comisión de Reconstrucción, que durante dos meses abordará la salida a la crisis social y económica del país. Se impone así a Ana Pastor, que era la propuesta del PP para presidirla. En su primera intervención, López ha pedido dejar a un lado los intereses partidistas y alcanzar soluciones. Es más, también ha subrayado que esa comisión no nace para controlar y auditar la gestión que ha hecho del gobierno o que está haciendo el gobierno en esta crisis. Lo cuenta Flor Carazo.
El socialista Patxi López se ha impuesto a la popular Ana Pastor en segunda votación. Ha sido elegido presidente de la Comisión para la Reconstrucción por mayoría simple, con votos a mano alzada, lo que ha provocado que Vox rechazara participar al considerar que debían depositarse en urna. López ha invitado a los grupos a dejar de lado los enfrentamientos y asumir su responsabilidad para alcanzar los acuerdos que exige el país.
No es una sesión de control. Esta comisión no es una mesa de negociación entre la oposición y el gobierno. Que tengamos la capacidad y la voluntad de superar las rencillas partidarias. Que no vengamos aquí a ganar o a perder, sino a sumar y a trabajar para entendernos.
La comisión se reunirá la próxima semana para consensuar el plan de trabajo y las primeras comparecencias.
El tiempo dirá si la Comisión para la Reconstrucción Nacional es un sitio para el disenso, la bronca y el escándalo político. Veremos qué es lo que pasa. Mucha fe, la verdad es que los analistas no tienen. Hoy ha muerto el policía franquista Juan Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño. Ha fallecido con 74 años por coronavirus, acusado de torturas. El gobierno de Pedro Sánchez había iniciado los trámites para quitarle las condecoraciones, por las que además percibía retribución económica. Lupe Ortiz.
Billy el Niño ha muerto con una investigación en su contra por delitos de lesa humanidad, la única en manos del juzgado 49 de Madrid. También con las cuatro medallas por los servicios prestados a quien decenas de víctimas señalan como torturador del franquismo. El gobierno intentó un cambio legislativo para retirarle las condecoraciones, como defendía en febrero pasado el ministro del Interior, Grande Marlaska, en el Congreso de los Diputados.
Un proyecto de ley de memoria histórica, donde se procediera también a regular la retirada de las condecoraciones en aquellas personas que concurrieran, evidentemente, causas justificadas, en concreto, una actitud o una conducta contraria a los valores y principios constitucionales, bien antes de la concesión o bien después de su concesión.
Vergüenza y rabia son palabras utilizadas en reacciones como la del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, la ministra de Igualdad, Irene Montero, o el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián.
Y lo que sí que diremos es que ha muerto con las medallas puestas. Y nos parece una absoluta vergüenza. Ojalá no haya pasado y ojalá se revise para otros casos.
Billy el Niño ingresó el pasado martes en la clínica San Francisco de Asís de Madrid y ha muerto dos días después, tras no superar el COVID-19. Sus víctimas lamentan haberse quedado sin justicia.
Era difícil entender que alguien tan siniestro, con esa biografía tan siniestra, estuviera condecorado. Era muy difícil detenerlo. En cuanto a la economía, en España no volveremos a los niveles previos a la pandemia hasta 2013. Es la previsión de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, que espera una recuperación desigual por sectores debido al peso del turismo y a la temporalidad del mercado laboral. Pablo López.
Funcas aleja la posibilidad de una recuperación en V al estimar que el crecimiento económico de los dos próximos ejercicios no compensará todo lo perdido por el COVID. Raymond Torres, director de Coyuntura Económica.
Todavía quedaría a finales de año en torno a un 5% de terreno perdido con respecto a la situación precrisis y a finales de 2021 todavía cerca de un 3%. Es decir, que la economía, nosotros consideramos que la economía se recuperaría completamente solo en 2023.
La tasa de paro, incluyendo los ERTES, alcanza el 34% según Funcas, por lo que pide una flexibilización de su normativa que permita incorporar parcialmente a los trabajadores. Alerta de que la crisis va a ser más profunda en España, ya que no se aprovecharon los años de bonanza para hacer reformas, lo que nos sitúa con una alta temporalidad del mercado laboral. Tampoco juegan a favor ni la alta dependencia del turismo ni el elevado número de pymes y micropymes que tiene la economía española. Reclama también que parte del déficit generado por la crisis sanitaria sea asumido por el Banco Central Europeo y no por las cuentas públicas de los estados.
Bueno, pues la patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme, ha calculado que para salir adelante se necesitan financiaciones por valor de 200.000 millones de euros, es decir, el doble de lo que está ofreciendo el gobierno. Informa Elena Rivas.
Para salir de esta crisis hay que mantener el tejido productivo. Es la advertencia del presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.
La empresa que se liquide hará mucho más difícil la recuperación.
Calcula que las empresas necesitan 200.000 millones de euros de financiación y las líneas ICO no llegan ni a la mitad.
Yo creo que de esos 64.000 millones que se han puesto encima de la mesa, hasta ahora han llegado 27.000 millones a la empresa, y eso quiere decir que tenemos que mejorar la tramitación.
Pide también, como todos los agentes sociales, la flexibilización de los ERTEs.
Que los ERTE no pueden tener fecha cierta en el calendario, no pueden estar asociados a una fecha simplemente del calendario, porque si no, realmente se convertiría en una herramienta estéril, en una herramienta que no sirve absolutamente para nada.
Cree que las medidas que se han tomado hasta ahora se quedan cortas, sobre todo comparando con otros países europeos.
Y para hacer frente a esta crisis económica, el ministro de Universidades propone una bajada de las tasas universitarias, aunque no ha concretado cómo se va a financiar. Manuel Castells afirma que esta crisis puede dejar a muchos estudiantes por el camino y pide una fórmula de consenso con las comunidades. Pilar Rivera.
El precio máximo de las tasas universitarias se va a fijar al nivel del curso 2011-2012 y eso repercutirá en una merma de ingresos para algunas comunidades autónomas. Y a este respecto, Castells adelanta que habrá margen para negociar con Hacienda el montante que dejen de ingresar, pero advierte que con los números previamente sobre su mesa.
Pero si no tenemos dinero, ¿nos va a dar dinero a Hacienda? Digo, hombre, no es imposible, que es lo que me han dicho, pero para saber si es posible o no posible, ¿saben qué? Necesito un numerito. Yo no puedo decir, y paga, Hacienda puede pagar. No, Hacienda puede pagar según qué niveles y según qué cosas. Entonces, el trato al que hemos llegado con las comunidades autónomas, por parte del Ministerio de Universidades, no Hacienda, es, ustedes me dan un numerito y yo veo con Hacienda hasta dónde pueden llegar. Y seguimos hablando.
El objetivo del Ministerio es reducir este primer año las tasas de primera matrícula de grado para continuar en próximos cursos rebajando progresivamente el resto de las tasas.
Están en el enfoque de Onda Madrid a las 8:31, además de lo ya conocido y contado. ¿Qué destacamos? Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. El Reino Unido mantendrá el confinamiento ante el alto número de muertes que registra cada día, superior a las 500. En cualquier caso, el domingo se conocerá el plan que ha preparado el gobierno para relajar algunas de las medidas. Es el país más castigado de Europa por la pandemia, con más de 30.000 fallecidos. Rozando también esa cifra, Italia, aunque los decesos diarios siguen bajando. Europa es la región más afectada, por ello, los países de la Unión van a presentar a la Organización Mundial de la Salud una propuesta el próximo 18 de mayo para analizar cómo se originó el coronavirus. África registra 51.000 casos y supera las 2.000 muertes, la mayor parte de ellas en 6 países. Rusia se ha convertido hoy en el quinto país del mundo con más contagios, supera los 170.000. Por ello, las autoridades han decidido reforzar el cuerpo médico con estudiantes de cuarto y quinto grado para frenar el avance de los contagios. Acabamos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump se ha realizado la prueba del coronavirus después de que un asistente personal se haya contagiado de la enfermedad. Los resultados han dado negativo.
De nuestra discoteca particular, música por una cuarentena, las voces de un extremeño y una valenciana, Luis Pastor y Bebe, una canción que ha elegido José Luis Machuca, nuestro realizador del programa, que se llama Aguas Abril.
Compaste, deslizaste, ni en qué estación de metro te perdí.
Me vi llegar, lobo, y me avisaste, las tiendas han cerrado pa' mí. Agua abril, flores de mayo, ves una estatua de sal.
Se fue mi tren, también el barco, solo en mi puerto de mar. Me he visto de terraza sin licencia, me lo hago de vuelo sin motor.
De aquí para allá como el inspector Gache, percibo algún indicio de tu amor.
agua, abril, flor en mayo. Camino solo por Madrid. Se acerca junio, cumplo año. Soy un extraño para ti.
Bebe y Luis, Pastor, aguas, abril, flores en mayo. Una bellísima canción. 8:35 minutos, seguimos con la crónica de la actualidad. Ahora la crónica de Madrid a las 8:35. La Consejería de Sanidad se reordena tras la dimisión esta tarde de la hasta ahora directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes. La presidenta Isabel Díaz Ayuso sitúa al exdirector del Hospital de Campaña de IFEMA, Antonio Zapatero, al frente de una viceconsejería para la estrategia del coronavirus. Con la última hora, Begoña Alarcón.
La dimisión de Yolanda Fuentes se produce cuando la Comunidad de Madrid tenía que enviar al Ministerio de Sanidad su propuesta para pasar a la fase 1 de la desescalada. Las fuentes del Gobierno regional consultadas por Onda Madrid no confirman el motivo. Si pudiera deberse a un desacuerdo sobre si Madrid está preparada para dar ese salto, la presidenta Díaz Ayuso dice que no ha hablado con ella. No ha explicado los motivos. Lo que sí ha dicho en cuatro es que tenía previsto ya una reestructuración de la Consejería de Sanidad.
No he tenido ocasión de preguntarle a ella, pero la verdad es que mi intención, desde luego, era reestructurar este área y potenciar la salida de la situación del COVID.
En esa reestructuración entra el nombre de Antonio Zapatero, que a partir de ahora será la persona que pilotará el plan en COVID desde la Viceconsejería de Sanidad, y bajo su mando quedará también la Dirección General de Salud Pública que deja Yolanda Fuentes. Dice la presidenta que la experiencia médica de Zapatero es perfecta para gestionar la estrategia del coronavirus.
Antonio Zapatero será la persona que vaya a dirigir a partir de ahora la estrategia de la epidemia. Es una de las personas que a nivel mundial ha sido más reconocida por ello. 4.000 personas han pasado por sus manos.
Antonio Zapatero era hasta ahora jefe de medicina interna del Hospital de Fuenlabrada. Fue quien puso en marcha el hospital de IFEMA.
En cuanto a los datos que nos deja el coronavirus en la región, en las últimas 24 horas se ha reducido el número de contagios con 86 nuevos. En cuanto a los fallecidos, se han contabilizado 38, 8 menos que ayer. En cualquier caso, la Comunidad de Madrid es la más afectada por la pandemia y ha pedido al Gobierno que le permita pasar a la fase 1 de la desescalada, a pesar de las discrepancias surgidas entre el PP y Ciudadanos sobre este asunto. Todo en un contexto en el que sigue sin entregarse aún al Ejecutivo Central el documento que justifique el avance al siguiente escenario, la decisión que conoceremos mañana o el sábado, la tiene el Ministerio de Sanidad, pero desde Madrid se insiste, estamos preparados y hay que paliar, dice el vicepresidente Ignacio Aguado, los efectos económicos de la pandemia.
Todo eso lo marca el Ministerio y nosotros cumplimos todos esos requisitos sanitarios. Pero es que esta crisis ya ha dejado de ser una crisis solamente sanitaria. Es también una crisis económica, es una crisis social. Pues sería desastroso para la Comunidad de Madrid. Habría miles de negocios que ya no volverían a abrir. Sería un jarro de agua fría para miles de autónomos que nos llaman, que nos escriben cartas, que nos ruegan que la economía se vuelva a poner en marcha.
Y una medida que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Madrid durante los fines de semana y festivos, se van a peatonalizar, es decir, se van a cortar al tráfico 29 tramos de calles en los 21 distritos de la ciudad, en lugares como el Paseo de la Castellana o la Avenida Arcentales, Cascorro o la Calle Mayor. José Luis Martínez Almeida es el alcalde.
Durante los sábados, domingos y festivos va a peatonalizar 19 kilómetros de la ciudad de Madrid, aproximadamente 235.000 metros cuadrados, al mismo tiempo que van a ser en 21 distritos, y por tanto todos y cada uno de los distritos van a tener zonas peatonalizadas, en las cuales, como digo, pretendemos evitar las aglomeraciones de personas y que se pueda mantener la distancia de seguridad.
Por cierto, Almeida estará con nosotros en unos minutos y nos contará más decisiones que ha tomado el consistorio, como la de abrir también en fin de semana los parques de distrito. Los grandes como el Retiro, Madrid, Río o la Casa de Campo permanecerán cerrados de momento. Cambiamos de asunto. Tras la polémica generada en los últimos días, la Comunidad de Madrid dejará de servir menús de telepizza, rodilla o bien a capellanes para menores vulnerables cuyas familias lo habían pedido. Ahora se negocia retomar el servicio con las empresas que prestaban este servicio hasta el mes de marzo, cuando había la normalidad con la que aspiramos a volver. Lo cuenta Eva Prat.
A partir del 18 de mayo habrá otras alternativas de menús para los niños de familias receptoras de la renta mínima de inserción. El gobierno regional da por terminado el acuerdo con Telepizza, Viena Capellanes y Rodilla y defiende el servicio que han estado prestando. Enrique Osorio, consejero de Educación.
Han sufrido una campaña de acoso político realmente lamentable. Una campaña totalmente injusta porque los departamentos de nutrición de estas empresas buscaron unos menús variados, equilibrados, con distintas opciones, que tienen carne, que tienen verdura, que tienen pizza también, por supuesto, que tienen yogures. Queremos agradecer mucho a estas empresas lo que hicieron, porque fue un momento en que se nos cerraron todas las puertas, nadie quiso colaborar con nosotros.
Telepizza ha emitido un comunicado en el que asegura que colaboró con la Comunidad de Madrid por responsabilidad y perdiendo dinero, con un menú que dice solo incluyó pizza una vez cada semana.
Vamos a la Asamblea de Madrid, donde la presidenta de la comunidad ha anunciado la puesta en marcha de un estudio interesante que tiene que ver con las residencias y que nos cuenta ya José Frutos.
El gobierno regional está llevando a cabo un estudio para determinar si los sistemas de aire acondicionado pueden ser un medio de propagación del coronavirus. Lo anunciaba la presidenta en el pleno de la Asamblea.
Estamos analizando si el aire acondicionado, por ejemplo, es un vehículo transmisor del virus, porque de ser así tendremos que tener acciones nuevas tanto en el transporte público como en recintos cerrados.
Su gobierno pretende también implantar filas express en los comercios para las personas más vulnerables. Además, Sanidad realiza un estudio con los datos de los pacientes atendidos en el hospital del IFEMA.
Para conocer algo muy claro, cómo se ha comportado el COVID en las personas una vez que han sido contagiadas.
Eran respuestas al socialista Ángel Gabilondo, que le reclamaba medidas para la desescalada. Pero el momento de máxima tensión política llegaba cuando Jacinto Morano, de Unidas Podemos, preguntaba a Ayuso sobre las residencias de mayores.
Antes me gustaría saber una sola de las medidas que ha puesto en marcha su partido en la Moncloa, ya que tienen el mando único.
Pues entre otras cosas, financiarle a su gobierno las contrataciones de personal. Y otra de las medidas que ha tomado es enviar a la Unidad Militar de Emergencias a desinfectar, en contra de su criterio, las residencias de la Comunidad de Madrid.
Y Ayuso reiteraba que quiere planes de atención integral para las residencias.
Noticias más allá del coronavirus con José Gilgado.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, propone juzgar al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y a otras 13 personas, entre las que también hay expolicías, por la pieza número 2 del caso Tandem, denominada Iron. Se trata de investigar el encargo de un despacho de abogados para espiar a un bufete de la competencia. Es solo una de las piezas por las que se podría juzgar a José Manuel Villarejo. Además, la Junta de Tratamiento de la Cárcel de Lledoners ha ampliado a los exconsellers Oriol Junqueras y Raúl Romeva los días de permiso. Lo hace por el tiempo que perdieron en el confinamiento por el coronavirus. Junqueras y Romeva salían 3 días a la semana, 6 horas, y ahora pasarán a salir 4 días a la semana, un máximo de 10-12 horas. Y terminamos con una polémica, la de la pérdida de una serie de contratos de Navantia para construir barcos norteamericanos. El Partido Popular le echa la culpa al gobierno y dice que es por los constantes ataques a Estados Unidos de Podemos y las afrentas del PSOE a ese país. Han vuelto a sacar aquel momento en el que José Luis Rodríguez Zapatero no se levantó ante el paso de la bandera americana durante un desfile del 12 de octubre. Han pasado casi 20 años.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora, más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Enseguida saludo al alcalde de Madrid. Estamos en la cola de la pandemia, como han asegurado hoy desde el gobierno, y lo estamos notando porque ya estamos metidos en la desescalada. Se nos permite salir, quiero decirles, algunas horas al día, pasear, hacer deporte, y desde las comunidades y ayuntamientos se comienzan a tomar medidas para hacer más fácil esta situación, como es el caso de Madrid, que hoy mismo ha anunciado novedades importantes, como por ejemplo la apertura de algunos parques. Informa Mar García.
Para pasear y hacer deporte, Madrid abre sus parques de distrito, los más cercanos, las áreas infantiles y las canchas deportivas siguen con el precinto, siguen con el cierre también echado, 19 grandes parques, entre ellos Retiro o Madrid Río. Su apertura, la de los parques, es permanente y será progresiva. Y este mismo fin de semana habrá 19 kilómetros más peatonales, casi 30 vías, que se convierten en calle para el peatón, la calle Mayor o Cascorro, la avenida de Asturias o Arcentales, en todos los distritos. De 8 de la mañana a 10 de la noche en fin de semana y festivos, más calles para el peatón, al menos durante un mes.
Bueno, pues hasta ahora, 8 y 45 minutos, saludo a José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. ¿Qué tal, alcalde? Buenas noches.
Buenas noches, Félix.
Buenas noches. Sigue usted, como nos decían los que hemos hecho en la mili, en perfecto estado de policía. La pandemia no le ha tocado, ¿no?
Por ahora sí, toco madera, me estoy tocando la cabeza, de hecho. Uh-huh. Y digo que por ahora he tenido mucha suerte, gracias a Dios, y no he tenido síntomas, ni lo he pasado porque no me he hecho el test. Pero desde luego no ha tenido síntomas de ningún tipo.
Bueno, hablando de test, hoy he escuchado al ministro Pedro Duque decir que los test para nada son fundamentales. La verdad es que estamos todos los ciudadanos un poco confundidos porque hemos pasado de ser lo más importante a que se hicieran y en abundancia a no ser nada importantes, ¿no? Parece que es más importante guardar las distancias y lavarse las manos continuamente que hacer los test masivos. No entiendo muy bien. No sé si usted, alcalde...
A mí me cuesta entenderlo, también lo digo, entre otras cosas porque el presidente del gobierno ha presumido de que somos los países, aunque con datos cuando menos alterados, que somos de los países que más test hacen en el mundo. Si no son tan importantes, ¿por qué presume de que somos del país que más test hace en el mundo? También dijeron que no eran necesarias las mascarillas y ahora las mascarillas son obligatorias, incluso lógicamente, y a mí me parece lógico, para el transporte público. Pero lo que yo respecto de los test es que la justificación parece ser es que mañana... Puede uno dar hoy negativo y mañana coger el coronavirus, sí, pero sabemos que si se ha quedado negativo hoy, mañana puede salir a la calle. Si lo hiciéramos masivamente, tendríamos mucho mejor definidos quiénes pueden salir a la calle y, por tanto, minimizarían los riesgos de contagio que no quienes no quieren salir. No entiendo cómo se puede renunciar a saber de forma masiva quién está infectado y quién no lo está.
Le pregunto a un alcalde, al de la capital de España, que bueno, está consiguiendo que su trabajo sea reconocido también, o por lo menos tenga el apoyo de la oposición municipal en su consistorio. ¿No estamos viviendo un tiempo con demasiada fractura, con demasiada política, con demasiada división, alcalde?
Los ciudadanos, desde luego, no es lo que esperan, yo creo, en este momento, que se produzcan esas divisiones y esos enfrentamientos. Es cierto que en el ayuntamiento, yo siempre lo he dicho, es más fácil porque es más cercano, es una cuestión menos ideológica y, por tanto, tampoco es que tengamos mucho mayor mérito, pero sí, la verdad es que las características y luego el conocimiento personal que tenemos entre nosotros, pues a lo mejor lo ha facilitado. Pero mira, si a mí me preguntaban por lo de Isabel Díaz Ayuso también, y yo lo he dicho esta mañana, es que a Isabel Díaz Ayuso el Partido Socialista de Ángel Gabilondo le ha acusado desde la tribuna del Congreso de los Diputados de una gestión negligente. Es que le ha acusado a Adriana Lastra, el propio Pedro Sánchez, ha recibido ataques, el delegado del Gobierno. Entonces, creo sinceramente que no es Isabel la que tiene que cambiar, que es el Partido Socialista el que tiene que cambiar su conducta política para poder llegar a acuerdos. No puede ser que presuman de querer llegar a acuerdos aquellos cuya portavoz ayer en el Congreso llama cacatúa a un diputado del Partido Popular. Pero fíjese, la ironía sobre esto, a mí me parece el acuerdo que firma con Ciudadanos. El punto primero del acuerdo es que el presidente del Gobierno se compromete a dialogar. ¿De verdad hay que hacerle firmar a un presidente del Gobierno en la pandemia que estamos pasando el compromiso a dialogar con las fuerzas parlamentarias? Creo que ahí está gran parte del origen del enfrentamiento y la bronca que se está produciendo. Si a un presidente del Gobierno de verdad hay que hacerle firmar en un acuerdo por escrito para votar sí a un estado de alarma, que se comprometa a dialogar, es que tenemos un problema con ese presidente del Gobierno.
Alcalde, estamos viendo y leyendo y escuchando en los últimos días en relación a la salud de los pactos del Partido Popular con Ciudadanos, tanto en el ayuntamiento como en otros, en la comunidad como en otros sitios. ¿Cuál es su opinión? ¿Hay demasiada literatura sobre esto o realmente es que las discrepancias, y más desde ayer, con ese voto de apoyo al gobierno por parte de Ciudadanos, es que realmente hay algo?
Estoy tranquilo por dos cuestiones. En primer lugar, porque yo creo que son pactos que están por escrito y, por tanto, quien quisiera saltarse esos pactos y no cumplirlos será el que tendrá que dar explicaciones, aparte de que la propia Inés Arrimadas ha salido a decir que esto no afecta a los pactos de gobernabilidad. Pero, en segundo lugar, a mí lo que me parece saludable es que en los gobiernos haya debates. Lo digo porque hay algunos que dicen que si ayer hubo discrepancias en el gobierno de la Comunidad de Madrid, lo normal, lo que deberíamos considerar normal, es que ante una decisión de la enjundia y de las características y de la magnitud de si se decide solicitar o no el pase de la fase 0 a la fase 1, desde luego puede haber un debate en un gobierno y, si me apura, además en un gobierno de dos partidos, que no es monocolor, y por tanto a mí no me llama la atención que hubiera ayer ese debate y esas discrepancias en el gobierno en relación a una decisión de estas características. Lo que sí creo, por otra parte, es, como he dicho, que la estabilidad de los gobiernos no debería verse amenazada y que, en su caso, quien la amenazara por motivos ajenos al cumplimiento de los acuerdos de investidura y de gobierno, creo que tendrá una responsabilidad que explicarla a los ciudadanos.
Hablemos de la aspiración de la Comunidad Autónoma de Madrid, naturalmente dentro de la comunidad importantísimo el Ayuntamiento de la capital de España, de pasar a la fase 1. ¿Cree usted que estamos preparados? ¿Cree usted que es conveniente que aspiremos a estar en esa fase?
Que es conveniente, seguro. Es decir, al margen del criterio técnico, que es conveniente que cuanto antes accedamos a una desescalada, creo que eso no admite discusión, porque es urgente reactivar la actividad económica en la ciudad de Madrid aún en una situación embrionaria como es la fase primera, que todavía obviamente tiene muchas limitaciones. Que sea conveniente no quiere decir que sea obligado a hacerlo. Y si tiene que ser, y si se tiene que hacer, es porque obviamente hay criterios sanitarios, criterios del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que avalan la decisión para pasar de la fase 0 a la fase 1 y que luego tendrá que ser revisada por el Gobierno de la Nación. Por tanto, yo lo considero conveniente, pero desde luego, si se hace, que sea porque efectivamente se dan los criterios necesarios para poder hacerlo en las debidas condiciones de seguridad. Y, por tanto, yo apoyaré en ese sentido al Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque estoy seguro que tomará la decisión con todos los fundamentos necesarios para poder garantizar que se puedan dar los requisitos para cumplir con ese pase.
La noticia hoy en los medios, y especialmente en los medios con vocación de cronistas de Madrid, como es esta casa, nos hacemos eco de la dimisión de Yolanda Fuentes, la que ha sido hasta ahora, hasta las 7 de la tarde, que nos hemos enterado, la directora general de la Salud Pública de la Comunidad de Madrid. ¿Tiene alguna opinión sobre este asunto, sobre la oportunidad o no de esta dimisión en este momento, además, donde se gestiona con tantas complicaciones la crisis del coronavirus?
Mire, no tengo el conocimiento de cuáles son las causas que han conducido a la dimisión de la directora general de Atención de Salud Pública. Es obvio y es razonable que haya gente que pueda tener suspicacias al respecto, que se haya producido hoy. Tampoco vamos a decirle una cosa contraria a los ciudadanos, pero yo no me puedo pronunciar sobre una hipótesis. Lo que sí me alegro es que en estos casos, cuando se genera una situación de estas características, haya una reacción rápida. Y aquí ha habido, creo, una reacción rápida, desde luego, con una reorganización que coloca al frente de toda esta cuestión a una persona de indudable prestigio como el doctor Zapatero, director de ese Hospital Milagro, que ha sido IFEMA y persona muy respetada dentro de todo el ámbito sanitario. Por tanto, mire, no conozco las causas, entiendo las especulaciones que se puedan hacer, pero no me corresponde como alcalde a mí hacer una especulación respecto a una cuestión tan sensible, y me alegro de que, desde luego, de que haya una persona también como Antonio Zapatero al frente de toda esta cuestión.
Bueno, se abren parques algunos, los grandes como Retiro, Madrid, Río Oeste, tendrán que esperar. ¿Hasta cuándo, alcalde?
Tendremos que esperar a ver cómo se desenvuelve toda la situación y explico por qué lo hemos hecho. Porque somos conscientes de que obviamente hay que abrir más espacios para que no se produzcan aglomeraciones, no obstante lo cual yo sigo insistiendo en el mensaje de la responsabilidad individual. Es decir, hay determinadas aglomeraciones que en función de los criterios que se establecen en el estado de alarma no deberían producirse y por tanto hay que recordar que si se sale a hacer deporte es a hacer deporte y de forma individualizada, no a dar un paseo y en compañía. Que hay un límite de una hora para dar los paseos, que uno no se puede alejar más de un kilómetro. Por eso digo que obviamente nosotros somos conscientes de que había que dar más espacio, pero le pido un ejercicio final de paciencia y responsabilidad, conscientes de todos los sacrificios que les hemos pedido también a los madrileños. No hemos abierto los parques grandes por una razón, porque los parques están para pasear o para hacer deporte, no están para estar. Sinceramente lo digo, Félix, y sí. Es muy difícil que la policía municipal pueda controlar que en grandes parques como la Casa de Campo, Madrid Río, El Retiro o el Parque Juan Carlos I no se pueda producir aglomeraciones de personas que yo entiendo que es humano, decidan que puedan alargar su estancia allí, que no es necesario estar paseando o hacer deporte, que se puedan organizar partidos de fútbol entre chavales, es que es absolutamente lógico. Mientras que en los parques más pequeños de los distritos sí tenemos la capacidad de controlar que no se produzcan estas situaciones. Por eso digo que nuestra filosofía es que por los parques se puede pasear o se puede hacer deporte, pero lo que no se puede es estar, y eso es más fácil controlarlo en los parques pequeños. Dicho lo cual, si se pasa de la fase 0 a la fase 1, nosotros, por supuesto, vamos a replantear todos los escenarios en función del momento en el que nos encontremos, eso sin lugar a dudas.
Por lo que le cuenta la Policía Municipal, ¿está usted satisfecho del comportamiento en general de los madrileños?
Sí, por supuesto, ¿eh? Y lo digo sin ningún género de duda. Yo creo que prácticamente 55 días después de haberse declarado el estado de alarma, de la situación que estamos viviendo, de la situación traumática desde el punto de vista sanitario, de las miles de muertes que ha habido en la ciudad de Madrid, de las condiciones duras del confinamiento, yo creo que los madrileños han respondido con una responsabilidad y con una ejemplaridad que, desde luego, cuando miremos al pasado, lo haremos con orgullo. El número de sanciones que se ha puesto por la Policía Municipal, teniendo una actuación intensiva, Félix, una actividad intensiva para controlar todo esto, realmente es despreciable desde el punto de vista del conjunto de la población de la ciudad de Madrid. Precisamente por eso estamos preparando con mucho cariño ese acto del 15 de mayo, en el cual vamos a entregar la medalla de honor de la ciudad de Madrid al pueblo de Madrid por el comportamiento que ha demostrado.
Una última cuestión. ¿Ha exigido usted al gobierno que le den los nombres o que se conozcan los nombres de los expertos que van a decidir si las comunidades autónomas pasan a la fase o no pasan? ¿Por qué tanta insistencia en saberlo, alcalde?
Por una cuestión de una mínima garantía democrática y de transparencia. Esas personas van a decidir sobre el futuro de los españoles. No lo van a decidir el ministro Illa o la directora general de Salud Pública. Nos llevan diciendo desde hace 2 meses que ellos hacen lo que le dicen los técnicos y los científicos. Esa ha sido su premisa básica. Siempre que se les ha achacado que puede haber habido alguna decisión equivocada, nos han dicho, no, será de los técnicos, porque nosotros hacemos lo que nos dicen los técnicos. Pues bien, los españoles, en un Estado de Derecho y en una democracia, en un momento como el que estamos viviendo, tiene derecho a saber quiénes son los que van a adoptar las decisiones que van a marcar nuestro futuro inmediato. Y tenemos derecho a saber quiénes son esas personas, cuál es su cualificación, cuál es su trayectoria. No con el ánimo de que pueda haber presiones hacia esas personas. Eso, por supuesto que no, porque las deliberaciones no tienen por qué ser públicas, solo únicamente las recomendaciones, pero sí con el ánimo de poder saber en manos de quiénes estamos para decidir nuestro futuro. Porque digo, aunque solo sea desde un punto de vista jurídico, Félix, aquí lo que va a haber es una resolución que en su caso podrá ser recurrida. ¿Cómo se va a recurrir en un Estado de Derecho una resolución si no sabemos quién ha adoptado la resolución, ni los fundamentos en virtud de los cuales se ha producido una resolución? Es una exigencia mínima de una democracia, de un Estado de Derecho y, sobre todo, del momento en el que nos enfrentamos, que los españoles y los madrileños podamos saber en manos de quiénes estamos y quiénes van a decidir nuestro futuro inmediato. Lo increíble es que haya que explicar por qué se tienen que dar los nombres, a mi juicio, Félix, sinceramente lo digo, en un Estado de Derecho, insisto, como el que tenemos.
Bueno, deseando estoy que convoque usted un día a los medios a tomar un café o tomar un vino en cualquier sitio de Madrid con tranquilidad y que podamos charlar y hablar y recuperar la normalidad que no hemos olvidado. A ver si eso ocurre dentro de poco. Gracias, alcalde.
Y que recuperaremos, Félix, recuperaremos, estoy seguro.
Estoy muchas convencido. Gracias, José Luis Martínez Almeida, gracias, alcalde de Madrid. Nos quedan unos 2 minutos para que sean las 9 de la noche. Esos 2 minutos son para un punto de opinión y de reflexión con la firma de Antonio Papel.
Por un consejo científico, la COVID-19 nos está permitiendo constatar la trascendental importancia de la ciencia en nuestras vidas. Ante una amenaza biológica letal y desconocida como la que estamos soportando, las instituciones políticas no tienen más remedio que recurrir a los científicos, a los investigadores, a los profesionales de las ciencias de la naturaleza para que aconsejen las medidas para protegernos, los tratamientos que han de aplicarse a la curación de los infectados y para que nos indiquen qué medios necesitan para descubrir antivirales eficaces y, por supuesto, la vacuna. Para cumplir este cometido de asesoramiento y consejo, sería inteligente crear una institución abierta, una especie de consejo científico al que el Estado pudiera acudir para recabar opinión. De la misma manera que existe un Consejo de Estado que asesora técnicamente sobre la tarea legislativa y sobre ciertas decisiones institucionales, debería existir también un consejo científico formado por los expertos más preclaros que asumiera la responsabilidad de emitir opinión en casos en que las decisiones han de fundamentarse en el conocimiento científico especializado.
Bueno, pues 1 minuto para que sean las 9 de la noche, a partir de las 11 menos 20, 10:40 minutos en tertulia. Victoria Lafora, Juan Fernández Miranda, Juan Luis Sánchez, para hablar de los temas de la jornada de este día. Uno de ellos va a ser este último que hemos comentado con el alcalde de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, de por qué no conocemos al grupo de expertos que va a decidir los cambios de fases de las diferentes comunidades autónomas. Hay razones jurídicas, políticas y de puro sentido común en saber quién son las personas que van a dar o van a poner luz verde o luz roja a según qué comunidades, porque las comunidades se juegan mucho desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico y de normalización de la vida y de lo cotidiano. Eso será a partir, como digo, de las 10:40 en la sintonía de Onda Madrid, aquí en El Enfoque, cuando analicemos la actualidad de este jueves 6 de mayo. Sigue la radio, sigue Onda Madrid.